Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a tu programa de fin de semana de la cadena COPE. Todo el equipo te da las gracias por conectarte. Trabajaremos para ti en antena sábado y domingo de 10 a 2. Es 13 de noviembre, sábado, evidentemente, y el tiempo es típico de noviembre, con máximas casi primaverales en lugares favorecidos como Córdoba y Sevilla, de 20 y tantos grados, pero lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y el Pirineo Occidental. El resto, poco nuboso y despejado. Hay coletazos, eso sí, de la borrasca Blas, en forma de viento fuerte, que ponen en alerta amarilla a Baleares, Cataluña y Galicia. Cuidadito, en las costas y en el mar. Estamos en 71 contagios de COVID por cada 100.000 habitantes, riesgo medio. Ya sabes que la cifra de alarma empieza en los 150. Están aumentando los casos a medida que el frío se hace presente. Pero España es uno de los países del mundo con mejor pronóstico, gracias a la vacunación del 90% de la población. Los países que se hicieron los locos, pues van peor. En Bulgaria, por ejemplo, solo se vacunó un 23% de la población. Ahora se plantean los confinamientos que nosotros pasamos el invierno anterior. En Rumanía han tenido que recurrir al toque de queda de los no vacunados y en zonas de Austria los han confinado, de forma que las personas que evitan el pinchazo solo pueden salir a trabajar o comprar y a dar un paseo una vez al día. Y es la noticia en el tema del COVID que Gibraltar ha suspendido las fiestas oficiales de Navidad ante el exponencial aumento de contagios por COVID-19. ¿Qué significa esto de suspender las fiestas oficiales? Pues que no habrá eventos convocados por las autoridades ni recepciones públicas. Se insta a la población a evitar las reuniones multitudinarias y a reducir los encuentros al mínimo. Por supuesto, a llevar mascarillas. ¿Por qué? Bueno, porque ayer viernes el Peñón registró 359 casos activos de COVID-19 y 57 en las últimas 24 horas. Como la tasa de preocupación, insisto, está en 150, pues la han más que duplicado. La cosa luego tiene las consecuencias que tiene. Apenas 5 hospitalizados, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos y 440 personas aisladas. Hay que decir además que la campaña de vacunación avanzó de manera vertiginosa en Gibraltar. Ya sabéis que Inglaterra y España son los dos países más avanzados en tema de vacunas. El gobierno gibraltareño achaca sus cifras a la alta tasa de pruebas que realiza entre sus residentes. No obstante, recuerda que en Europa el número de contagiados mantiene una espiral ascendente. Repetimos, Gibraltar ha suspendido las fiestas oficiales de Navidad, las convocatorias oficiales. ¿Y en España? ¿En España qué nos preocupa? Los precios. La electricidad ha subido un 62%. Y encima algunos recibos están viniendo mal calculados. De forma que hay quien se ha dado un susto y va a tener que reclamar a su compañía. Los subidones de la luz, los carburantes y el gas han provocado la inflación más alta de los últimos 30 años, con precios un 5,4% más caros que hace un año. Esto y la posible huelga de transportes en Navidad están llevando a la gente a comprar productos de las fiestas y congelarlos con antelación. La mayor subida de artículos en octubre, pues ha sido en prendas de vestir, fíjate. Las de mujer han subido un 13,6%. Y las de hombre, un 12,2. Un traje de 200 euros se te pone 24 euros más caro. y eso ya son palabras mayores, que no tenga usted una boda. En el gobierno de la nación, pues hay follón entre Podemos y Sánchez por dos cositas, básicamente. La primera, un clásico, que el presidente ha mentido. Para garantizarse que Europa libere los fondos que nos ha prometido por la pandemia, ha tenido que enviar las cifras detalladas del presupuesto y, claro, ha cantado la gallina. No solo no cuadran, es que nos hemos enterado de que va a bajar las pensiones calculando las prestaciones a 35 años trabajados. A los de Podemos les ha dado un pasmo. Escuchamos a la jefa, Ione Belarra.
Trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta.
Pues hay que abordar lo de las pensiones, porque no hay dinero para todos. Eso ya lo advirtió hace 30 años Pepe Barea. Pero es verdad que lo metan de tapadillo es cutre, cutre, cutre. Y por si faltaba poco para este follón entre los de Podemos y los del PSOE, la más importante de los morados en el gobierno, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se está postulando como la gran alternativa de izquierdas. ABC cuenta que a Pedro Sánchez casi le ha dado un pasmo. Imagínate, con lo narcisista que es y lo que le gusta el poder. Hay gente de Podemos que ya no se recata de decir que Yolanda Díaz será una estupenda presidenta española. Por ejemplo, Enrique Santiago, el segundo de Belarra. La elegante e inteligente lideresa se hace ya ojitos con otros líderes de izquierdas. Por ejemplo, Íñigo Errejón, el dirigente de Más País, o Ada Colau, de Los Comunes. También con la andaluza Teresa Rodríguez, expulsada de Podemos. Para ir juntando a la izquierda, participa hoy en una mesa redonda en Valencia que congrega a una serie de mujeres importantes de la izquierda, de gente de más allá de la izquierda del PSOE, a saber, la alcaldesa de Barcelona, la propia Ada Colau, Mónica García de Más Madrid, Mónica Oltra de Compromís y la política ceutí Fátima Hamed Hossain. Si cuajase en el tiempo, una alianza entre todos estos núcleos a la izquierda del PSOE, en torno además de una mujer, que es el momento de las mujeres, ¿cuánta gente del PSOE, harta de Sánchez, no se iría con Yolanda Díaz en las próximas elecciones? Pues calcula cómo está el de Moncloa, como un tigre de Bengala. Y hay alguna otra cosa que está pasando un poco lejos, que eso suele disminuir el interés, pero que se nos puede meter en casa. Ya has escuchado a Iván Alonso. Tambores militares suenan en la frontera este de Europa, donde americanos y rusos se han puesto a hacer maniobras militares que mandan narices en el siglo XXI. Bielorrusia, el aliado de Putin, está haciendo lo que nos hizo Marruecos: mandarnos una avalancha de migrantes para presionar. En su caso los trae de Siria y de Irak, prometiéndoles que les abre la frontera con Polonia. ¿Pero por qué nos hace esto Bielorrusia? Bueno, hay una razón coyuntural y otra real. La coyuntural es que es una protesta, porque el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, ganó unas elecciones trucadas que la Unión Europea no ha reconocido. Y eso le ha disgustado. Pero la verdadera razón es, sobre todo los que sois aficionados a la historia y a la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la sempiterna guerra de poder entre Moscú y Berlín, entre Rusia y Alemania por controlar la frontera del Este, una guerra que ahora ya es entre Moscú y Bruselas. Putin está crecido y presiona. Es un poco lo que nos pasa con Marruecos. Europa tiene dos grandes fronteras exteriores, la del sur, que nos toca a nosotros, y la del Este. Y ahora el follón está allí. El problema más directo para los españoles, para ti y para mí, pues que Bielorrusia es el camino de llegada del gas ruso y nos proporciona el 40% del gas europeo. E imagínate lo que nos faltaba con la crisis energética si esto se dificulta. Así que tú en tu casa ¿Te puedes ver afectado en tus recibos y en el precio de la compra de Navidad si este Lukashenko se pone burro? Y lo otro de internacional es la cumbre del clima, que acaba de terminar formalmente, anoche. Que si te hablo de acuerdos entre potencias para bajar el uso de combustibles fósiles, te da un sueño que te mata y te me vuelves a meter en la cama a las 10:15, las 9:15 en Canarias. Pero que si te digo que está relacionado con las lluvias torrenciales que causan destrozos en tu comunidad o con las sequías en tu provincia, o con la subida del nivel del mar o el deshielo de los polos, ya te afecta y te interesa más. En esta cumbre del clima, la de Glasgow, hay dos cosas gordas. Una, ponerse de acuerdo para bajar el uso de carbón y petróleo. Y segunda, ayudar con dinero para que también lo hagan los países en desarrollo, que resulta que manchan mucho el medio ambiente porque están en plena expansión industrial a lo bestia. Países como India, como China o Brasil. Fíjate que, por ejemplo, China está construyendo 200 centrales de carbón, construyéndolas ahora, en plena lucha contra las emisiones fósiles, 200. En cambio, Francia y Alemania planean volver a la energía nuclear, que ahora resulta que es más limpia para el calentamiento global. Ayer terminó, insisto, la cumbre del clima oficialmente, pero a estas horas los delegados siguen reunidos, han empezado a las 9 españolas, 8 en Canarias, intentando consensuar un documento final. Vamos a ver si esta vez hemos conseguido algo. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal. Muy buenos días, Paloma.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Una cita que realmente mucha gente, sin entender demasiado, recibía con los brazos abiertos, porque sí entendemos que el planeta está en riesgo. ¿Podrías resumirnos en 5 puntos o en 4 o 5 puntos qué es lo que ha constituido el eje de este encuentro?
Sí, mira, lo primero, como bien has dicho, yo creo que más allá de las minucias técnicas, todos, yo la primera, yo soy una conversa, empecé a entender algo con la Laudato Si y luego leyendo a mi gurú, que es Carlos Fresneda, y tiene un libro fantástico que se llama Ecohéroes, donde por fin he entendido que esto va de algo bonito, ¿no? Quizás algunas niñas con trenzas han conseguido asociar la lucha contra el cambio climático al enfado y a un tipo de actitud que ahora mismo ha cambiado, la narrativa ha cambiado, y por eso ha sido importante la COP26. Uh-huh. Se habla en positivo, por fin, y el objetivo es salvar al mundo de las catástrofes del cambio climático, porque el planeta sobrevive, el planeta se busca la vida como sea, los humanos no. Nuestros hijos, regular, nuestros nietos, muy difícilmente, si no actuamos ya.
Y entiendo que el objetivo principal era recortar las emisiones de combustibles fósiles antes de 2030.
Exacto, exacto. Lo que ha habido, muy sucintamente, es un cambio de temperatura bestial, inhumano, a raíz de la revolución industrial. Entonces, hay un antes y un después, nuevos combustibles, nuevos materiales, nuevas emisiones que no existían en la atmósfera, resultado calentamiento excesivo. Un poquito ya lo vamos notando todos, ¿no? Y viendo las consecuencias. Pero lo hecho, hecho está. Destruido está, mejor. Pero esta es la década. Ahora se puede. O lo hacemos en esta década, como tú dices, de aquí a 2030, o ya no hay solución. Así que podemos frenarlo. No recuperarlo, pero sí evitar que ese calentamiento sea mayor a 1,5 grados. Ese es el límite que resiste la humanidad. 1,5 grados con respecto a los valores preindustriales, es decir, antes de que tuviéramos coches, fábricas, carbón, etcétera. Más de eso, el ser humano no lo va a resistir. 2 grados ya será muy insoportable, más de 2, 3, adiós, adiós muy buenas. Entonces, ¿de qué va esta cumbre, esta COP26? Pues de última oportunidad. Entonces se trata de que 197 mandatarios firmen un acuerdo. Hoy sábado es la 12ª jornada y la cumbre se ha centrado en puntos pues muy similares a ediciones anteriores. Por ejemplo, el progresivo abandono de las energías fósiles a favor de las renovables, como decías, y regular los mercados del carbono, pero en esta ocasión hay dos diferencias, que es el tiempo corre en nuestra contra y el dinero. Ahí están las dos claves, ¿no?
La financiación. Sí, vamos con la primera, porque yo me sobresalté en el sentido de que el objetivo era más o menos reducir las emisiones en un 45% de cara a 2030. Estamos hablando a 8 o 9 años vista. Pero de repente hemos visto al mandatario indio diciendo que es una de las más grandes potencias en desarrollo del mundo y que más tira de las energías fósiles, que con ellos no cuenten hasta el año 2060 porque son demasiado pobres, están llegando ahora al desarrollo, digamos, de las clases medias y necesitan ese tiempo.
Claro, la India dice eso, pero luego tienes a Arabia Saudí diciendo que no haya sesgos contra ninguna forma de energía, porque claro, no les hace ninguna gracia que el petróleo se convierta en en la bestia negra, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces, esta es la clave, esta es la clave. O sea, todos se comprometen, pero uno pone trabas al plazo, otros a los millones de toneladas que tienen que reducir al año, y hay ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, este, el que te digo, el ministro saudí diciendo que sí, que se comprometen a cero emisiones netas y a reducir emisiones en 278 millones de toneladas por año para 2030, que es más del doble de lo anunciado en 2015, pero sigue sin ser suficiente. Y al final, ¿sabes qué pasa, Cristina? Que lo que hagan los gobiernos, bien, pero necesitamos a las empresas privadas. Al final, los mercados son los lobbies y no vale quedarse en la crítica ni en las promesas, sino llegar no solo al fabricante, sino al consumidor. Porque claro, todo esto podemos estar de acuerdo, pero viene directamente a nuestro bolsillo. Esto es así, no hay ONGs, solo hay empresas.
Hablabas de tiempo y de dinero. Estamos primero con ese arco de tiempo, que es muy difícil de pactar, y luego el dinero, que en el Acuerdo de París, en el anterior encuentro, se fijó en una cuota de 100.000 millones de dólares que tendrían que aportar los países desarrollados anualmente con este objetivo a partir de 2020. En este punto del dinero parece haber habido alguna avance.
Efectivamente, ese es el punto clave, porque por un lado hay quien ha firmado y ha hecho ya gestos concretos. Por otro, el gran obstáculo es que los países pobres quieren más dinero y durante más tiempo, y los países ricos no están dispuestos a concedérselo. Pero claro, al mismo tiempo, ese límite de los 100.000 millones de euros es 2022, que es el año que viene, y ya se queda corto. Entonces, hay que ver los datos de lo otro, de la temperatura. Si no variamos nuestros hábitos, nuestro consumo, etcétera, las temperaturas subirán. Si no hacemos algo drástico, ojo, subirán al menos 2,4 grados en 2100.
Por terminar, porque el tiempo de radio es complicado, perdóname, Paloma, yo diría que en las pocas horas que quedan para que esto se zanje, podríamos subrayar alguna ventaja que estemos viendo en la negociación. Por ejemplo, hay que decir que los Estados Unidos, de la mano de Joe Biden, parecen interesarse más en esto del cambio climático que el señor Trump.
Jo, es que el acuerdo que anunciaron el jueves China y Estados Unidos fue el punto de inflexión. Eso ha sido lo que ha devuelto la esperanza, y es muy gordo. Van a luchar juntos. China, que había sido el invitado de piedra, no vino el número uno, pero vino el que realmente manda en esto, había estado callado, y de repente el jueves, sorpresa, efectivamente, con la administración Biden. Hay pequeños titulares que pueden ser, optimistas. El acuerdo de la reforestación, 11 gobiernos que abandonan la producción de petróleo y gas, y las promesas y los acuerdos alcanzados hasta ahora suponen ya el 25% de los objetivos, que no es todo, bueno, pero es mucho. Quedan horas clave, Cristina, todavía este fin de semana, eso nos dicen desde Glasgow, en cualquier momento puede pasar algo, y vamos a ver si es la definitiva o no. Dicen a estas horas que Glasgow no va a ser París, pero tampoco va a ser tan desastrosa como las anteriores.
Algo parece haberse puesto en marcha. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, Cristina.
Un abrazo. Adiós, amiga.
Adiós.
M'he provat ja tantes malles i m'he disfressat de tot, que és que ja no sé com fer-ho per ser el teu superheroi. Sense màgia ni poders, vull guanyar-te mica en mica, sempre aquí cabe.
Y seguimos adelante aquí con Fin de Semana Cope, muy pendientes de Glasgow, pero también muy pendientes de tu salud, ¿eh? En breve te vamos a explicar que hay un nuevo método que puede anticipar si vas a tener ictus en el futuro, con lo cual pues vas a poder tú prever la situación y mejorar tu salud. También vendrá Marian Rojas para hablarnos de cómo mejorar la memoria. Pero antes de abordar los temas médicos, que serán unos instantes, vamos a dedicar 3 minutos a Tomás Guasch, colaborador de Tiempo de Juego, que tú dirás, bueno, ¿viene a hablarnos de fútbol? Pues no. Resulta que hay un sector de catalanes que está hasta las narices de la presión nacionalista y que considera que en las urnas se puede ganar a los independentistas. Y los pobres, que a menudo en los medios de comunicación los dejamos más solos que la una, han hecho un manifiesto constitucionalista. Hay muchísima gente en esto. Hay empresarios, jefes de confederaciones empresariales, periodistas, varios fundadores del Partido Ciudadanos, el historiador Jordi Canal, Cayetana Álvarez de Toledo y el propio Tomás Guasch, nuestro compañero. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días. 3 minutos me parece ya un abuso. ¡Qué honor!
¡Qué pobre criatura! Pero ahí estáis, que os tienen hartos, ¿no?
No, pero hasta el moño, pero ya hace mucho tiempo. Porque yo siempre me hago la misma pregunta. Después de 10 años de esta matraca, ¿qué indicativo sale favorable a Cataluña? Dígame usted un indicativo social, económico, de cualquier tipo, que diga, mire usted, por eso ha venido muy bien, porque tal cual. Esto es un desastre absoluto, y bueno, pues ahora nace esta idea, porque bueno, lo que parece claro que yendo estas fuerzas constitucionalistas, que es que hasta me cuesta decirlo, no son constitucionalistas, son fuerzas normales. O sea, la gente normal pues se ha dado cuenta de decir, pues mire usted, si vamos separados, o cada uno por su lado, pues realmente, bueno, hay un hecho evidente, de 20 diputados se pasaron a 10 en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Aquí ganó Ciudadanos, no hace tanto. Por lo tanto, bueno, parecería como que si esto se prueba, que es cuestión de ir probando fórmulas nuevas, pues a ver si por este lado, pues en vez de 10, puedes tener 60 y montas un poco más de lío, ¿no? Pero sobre todo es eso, es decir, mire usted, ¿en qué nos beneficia todo esto? En nada. La gestión de todo esto, ahora que estamos, Netflix en catalán, bueno, ¿qué más? ¿Qué más se le ocurre a usted? Oiga, que me parece muy bien, cada uno reivindique lo que le parece, pero de las cosas de comer, ¿quién habla aquí?
Claro, porque vosotros subrayáis en este manifiesto sobre todo este tema, ¿no? Que aparte la cuestión del enfrentamiento ciudadano, el procés está poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y los ahorros de la familia y la potencia de Cataluña, que ya se está viendo muy debilitada.
Bueno, hija, ya lo que fuimos y lo que somos, ¿no? Es que claro, es que aquí como cuentan películas y cuentan la historia, todo tipo de historia, como le da la gana 4 o 5, te digo, mire usted dígame a mí, esos son los últimos 10, 15, 20 años que era Cataluña, que es lo que somos ahora. Entonces, bueno, pues nada, si hay un otro día sabía que dice se siguen marchando 3 empresas al día, oiga, pues esto es dinero, esto tiene que ver con el bolsillo de la gente, con lo que te digo de las cosas de comer, la gestión. Mire usted, pues si es que esto no va, entonces como esto no va, pues a ver de qué manera podemos tratar de que vaya. Complicado, sí, porque tú sabes perfectamente, porque aquí no hay electoral, pues que el voto rural pues tiene una mayor implantación que el voto ciudadano, ¿no? El voto urbano, para entendernos, y que esto pues no es complicado desalojar todas estas fuerzas de aquí. Ahora, como lo hemos hecho hasta ahora, no va. Es evidente que no va, pues oiga, miren, toda esta serie de personas que tienen la cabeza en su sitio, que tú has ido citando y otras tantas, pues mire, vamos a dar una vuelta a este asunto, a ver si se puede mover un poquito la vista. Pero como vamos al desastre. Bueno, ya lo estamos, pues usted mismo.
Usted mismo. Yo creo, Tomás, que lo ha entendido la gente y a mí lo que me parece es que queríamos aquí en Fin de Semana ayudaros un poquito e impulsar este manifiesto porque es el momento de pensar cómo darle una vuelta al tema de las urnas, que al final es la única manera de cambiar las cosas. Enhorabuena por no cansaros, de verdad. Y aquí estamos para apoyaros siempre.
No, eso no tengo la menor duda. Ahora yo quiero, pues eso, a ver nuestros partidos políticos, porque pues puede ser interés partidista, pues a mí también por los pelos de punta, pues bueno, pues a ver toda esta gente que tenemos esta manera de pensar y que converge en eso. Es decir, oiga, la gestión es un desastre, así no se puede seguir. llevándonos para adelante. Repito, que fuimos y que somos. Bueno, pues oiga, pónganse todos de acuerdo a ver si este puede ser un camino. No sé, vamos a ver. Ilusión toda, claro.
Ilusión toda. Un abrazo, Tomás. Manifiesto constitucionalista en Cataluña, que se presenta el lunes a la una en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Y hacemos un salto a Gibraltar, donde han prohibido las fiestas de Navidad, como lo estás oyendo. El territorio ha anunciado que las celebraciones oficiales de Navidad por el tema del COVID se cancelan. María Jesús Corrales es compañera de COPE La Línea. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ay, sí, madre, qué susto. Bueno, susto, pero bueno, luego uno ya va viendo y le parece hasta cierto punto lógico. ¿Qué es lo que han dicho?
Pues atendiendo, como bien dices, al aumento exponencial en el número de casos, el gobierno de Gibraltar ha decidido cancelar las fiestas oficiales de Navidad, las recepciones oficiales y también otras reuniones similares. Lo más, quizá lo que más pena da de esa cancelación es el tema de la cabalgata de Reyes, que en toda esta zona es una cabalgata muy, muy seguida por su espectacularidad. Así que este año, pues la verdad es que los niños se van a tener que conformar con recibir los regalos de sus majestades en casa, pero no podrán tener esa cabalgata del día 5. Y la verdad es que sí, ha sido, es que hay muchos casos. A día de hoy existen 359 casos activos de COVID en Gibraltar, con 57 nuevos casos registrados ayer, y anteayer fueron 72. Entonces, en una población de 32.000 habitantes, pues es un aumento exponencial que preocupa a las autoridades. Así que, bueno, no es tan...
Ahí me equivoco yo, porque fíjate, son 359 casos activos de COVID. O sea, no se trata de casos cada 100.000 habitantes.
No, de hecho, claro, ellos tienen una forma de contarlo diferente, Cristina, porque nosotros aquí contamos por 100.000 habitantes, pero ellos cuentan casos activos, que para una población pequeña quizá da una dimensión más cercana, más real.
¿Cuántos habitantes tiene Gibraltar?
32.000, 32.000 habitantes. Entonces, hay 359 casos activos y 440 personas aisladas. Pero es que desde el pasado mes de octubre ha empezado a subir el COVID de una forma exponencial, por suerte con muy pocas hospitalizaciones debido al éxito de la vacunación, pero se han producido positivos, sobre todo en adultos asociados a varios eventos organizados y brotes en comunitarios independientes relacionados con distintas reuniones religiosas. Y también en esta semana ha habido un gran aumento de la transmisión en los lugares de trabajo. Lo bueno de esto es que se está siguiendo muy al detalle la evolución de la transmisión al ser una población pequeña, y esto permite detectarlo mucho mejor, ¿no?
Pues lo lamentamos, la verdad, la suspensión de esa cabalgata de Reyes en Gibraltar y en La Línea, y la suspensión de las fiestas oficiales de Navidad en Gibraltar. La verdad es que esto parece no acabar nunca, pero en cualquier caso te agradecemos muchísimo, María Jesús Corrales, esta información de última hora que desde luego constituye la noticia del día. Un saludo.
Un saludo. Suelo decirte que de momento en La Línea no se ha suspendido ninguna actividad de Navidad, solamente en Gibraltar, pero sí que en La Línea ha pasado a riesgo medio de contagio, porque ha superado la tasa de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.
Fíjate.
¿Vale? Para que la población de La Línea esté tranquila de momento. Pero sí llaman a las autoridades a la precaución, por supuesto.
Un abrazo muy fuerte, compañera.
Un abrazo, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo, acerca de qué los alimentos son productos de precio tan volátil.
Porque son frescos, es decir, están sometidos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para... para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black. Como una lavadora AEG de 9 kilos carga frontal por solo 599 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Lo que se busca es que las parroquias sean una comunión de esas comunidades vivas, que cada uno, digamos, viva su vida de fe, pues acompañado.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El ictus es algo con lo que convivimos desde hace años y que nos preocupa, entre otras cosas, porque no solamente afecta a mayores o a personas con altas tasas de colesterol, sino que también vemos ingresar por ictus a amigos nuestros jóvenes, gente con 30 y tantos, gente que fallece de ello a los 40 años. Poco a poco vamos sabiendo cosas de ello, por ejemplo, que también está relacionado con el consumo de drogas en los jóvenes que después padecen este ictus cuando llegan a los 30 y a los 40, y que recientemente también está relacionado con el propio COVID. Bueno, ahora tenemos una buena noticia, porque un grupo de investigadores ha desarrollado un método para predecir ictus con 2 años de antelación. Nos ha alegrado tanto la noticia que hemos invitado a don Jesús Jiménez Borreguero, doctor y principal investigador de este estudio, para que hable con nosotros. Y ha sido tan amable de venir al estudio. Don Jesús es cardiólogo del Hospital de la Princesa de Madrid y presidente de la Asociación Imagen Cardíaca. Don Jesús Jiménez Borreguero, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y muchas gracias por la invitación.
Como somos de la quinta, pues yo creo que nos podemos tutear,
por
si
supuesto,
te parece.
Por supuesto.
Tú eres cardiólogo y supongo que, me imagino que este método para predecir ictus tiene que ver con el corazón.
Sí, efectivamente. Sí, has hecho un repaso de las causas del ictus. Nosotros, los cardiólogos, estamos centrados en una causa del ictus bastante común en personas de más edad, de más de 60 o 65 años, que es una arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca es un trastorno del ritmo cardíaco. Como todo el mundo sabe, el corazón va a un ritmo regular. Esta arritmia, que se llama fibrilación auricular, que seguro que a muchos oyentes les suena porque conocerán a alguien, algún familiar que lo tenga. Esta arritmia cardíaca lo que hace es que el corazón, en lugar de latir a un ritmo regular, va irregular. Y eso hace que en algunas personas, entre un 1 y un 5% de las personas con esta arritmia, puedan desencadenar coagulitos dentro del corazón. Ese coagulito, si se desprende, puede ir al cerebro. Entonces, nuestra investigación ha ido enfocada a esto, porque vemos pacientes de la consulta de cardiología que el primer síntoma, la primera manifestación de esta arritmia a veces es un ictus. Y bueno, también te quería aclarar, Cristina, que aunque yo represento al equipo investigador, sí que me gustaría hacer honor al resto de los miembros del equipo. Es un equipo multidisciplinar que está formado por un doctor en física, que es doctor Guillermo Ortega, un doctor en física, que es el doctor Ancor Sanz, y otro cardiólogo que trabaja en mi equipo de cardiología, que es el doctor Alberto Cecconi. Realmente es una investigación que ha sido fruto de una colaboración entre distintas áreas del conocimiento, como te comentaba.
Doctor, ¿en qué consiste este método para predecir el ictus con antelación?
Bueno, realmente lo que hemos hecho es analizar algo tan simple como un electrocardiograma. Todo el mundo sabe lo que es un electrocardiograma. Es una prueba que te hacen en tu centro de salud, te hacen en el centro de trabajo, te lo pueden hacer en cualquier sitio. Vale unos 50 céntimos, o sea que es muy barato. Se inventó hace más de 100 años, o sea que cuando nos pusimos a investigar esto nos dijeron, bueno, ¿qué vais a sacar de una técnica que ya lleva más de 100 años? Bueno, hablando con el doctor Guillermo Ortega y el doctor Sanz, dijeron, bueno, podemos sacar más cosas a través de la inteligencia artificial, cosas que no ve el ojo humano. Entonces, se pusieron a analizar electrocardiogramas del Hospital de la Princesa, que afortunadamente están almacenados en formato electrónico desde el 2007, y miramos a ver los pacientes que habían tenido fibrilación auricular, que es la arritmia que precede al ictus, y si habían venido antes por un preoperatorio de cataratas, por lo que fuera normal. Y entonces, vimos que en el electrocardiograma previo ya había signos que nos hacían prever que en el futuro podían tener fibrilación auricular. Esa es la originalidad de este estudio. Otra cosa importante de esta herramienta de predicción es que nos permite predecir con una técnica muy barata, que está accesible en cualquier. Realmente es una aplicación que hemos solicitado la patente. Va a ser una patente española ojalá tenga éxito, porque sería un paso más adelante en la prevención de, como has dicho anteriormente, el ictus.
¿Con cuánto tiempo de antelación?
Bueno, hemos sido capaces de predecir la fibrilación auricular, es decir, la arritmia esta, con una antelación de hasta 2 años. O sea, desde meses hasta 2 años.
¿Y qué porcentaje, digamos, de los analizados presentarían esta fibrilación auricular?
Muy buena pregunta, porque ese es un dato importante. Realmente, como solo tenemos los datos del electrocardiograma de los pacientes que hemos mirado, no sabemos quiénes han tenido ictus o no. Estamos ahora analizándolo para ser más precisos en esa respuesta, pero si atendemos a lo que ya conocemos, entre el 1 y el 5% de los pacientes que tienen esta arritmia podrían desencadenar un ictus si no se pone el tratamiento preventivo, que seguro que a muchos oyentes les suena el Sintrón. Es uno de los fármacos que previene el ictus.
¡Qué bueno! Y a su vez, de los pacientes analizados, digamos del taco de electrocardiogramas que habéis sometido a esta prueba, ¿cuántos presentaban el indicio?
Bueno, aproximadamente que tuvieran un índice que les hace, porque la probabilidad de una persona mayor de 60 años de tener una fibrilación auricular es aproximadamente un 2% anual. Con nuestro método podemos incrementarlo en escalas. O sea, hay personas que, o sea, no todo el mundo tiene la misma probabilidad. Hay algunos pacientes que le podemos decir tiene una probabilidad del 10%, otras del 30%, otros del 60%. La clave es que todavía no hay ningún estudio que diga qué tenemos que hacer cuando preveemos esto. Este es el estudio que vamos a empezar a continuación, porque si tengo una herramienta que me dice que voy a tener una fibrilación auricular y no sé qué hacer, vamos mal, ¿no? Tenemos que hacer algo. Este es el siguiente paso en el que les vamos a poner a los pacientes que tengan más alto riesgo, le vamos a poner un reloj inteligente, como este que tengo yo aquí, que detecta fibrilación auricular de forma automática.
¡Ay, qué interesante! Y el doctor lleva un reloj que parece absolutamente normal para decir la hora, sí. Y eso además le dice si va a tener,
exacto,
una fibrilación.
Bueno, no me dice si me dice si la estoy teniendo.
Si la está teniendo.
Entonces, el proyecto que vamos a empezar en breve es, aparte de dar recomendaciones a los pacientes que tengan más riesgo de fibrilación auricular, le vamos a dar recomendaciones para evitar el ictus, que es controlar la diabetes, controlar la hipertensión. Muchas personas son diabéticas, hipertensas y no están sensibilizados, no lo tienen bien controlado porque piensan que eso no tiene importancia porque no tienen síntomas. Pero si a esas personas le decimos que tienen más riesgo de tener una fibrilación auricular que conduce al ictus, seguramente estarán más motivados en tomar la medicación, en hacer las dietas, en hacer el ejercicio
y
diario.
Aparte de tomar la medicación de la tensión, se lo digo porque yo la tomo, ¿también habría que tomar Sintrón?
No. ¿Cuándo habría que tomar Sintrón? O equivalentes, porque hay más anticoagulantes del Sintrón, más modernos. Bueno, habría que, el plan que tenemos es poner los relojes. Para eso está, hemos pensado en poner los relojes inteligentes, para que a estas personas que tienen más riesgo, si en algún momento detecta fibrilación auricular, en ese momento vemos si está indicado poner un anticoagulante. No antes, porque no todas las personas con fibrilación auricular necesitan un anticoagulante.
¿Y cuándo vamos a empezar a notarlo los pacientes? Quiero decir, ustedes están en el ámbito de la investigación científica, ahora van a reclamar la patente sobre su método, el método para detectar a través de un algoritmo que en el electro se indica que en el futuro se podría tener un ictus. ¿Y nosotros cuándo vamos a empezar a beneficiarnos,
bueno,
de ello?
Es lógico, que nosotros querríamos que fuese ya, pero realmente, hasta que no esté el estudio que acabo de comentar de probar los relojes inteligentes, no vamos a poder estar disponibles. Estamos buscando financiación porque los relojes cuestan dinero. Entonces, en cuanto encontremos la financiación, lo pondremos en marcha. Y yo calculo que una vez puesto en marcha el proyecto, tardaríamos entre un año y año y medio en tener unos resultados que nos hicieran ver si el algoritmo es eficaz.
¡Qué bueno! Año, año y medio. Y además le digo una cosa, muchas personas seguro que están dispuestas a pagarse el reloj.
Bueno, esto, como va a ser un estudio de investigación, tiene que ser un estudio que tiene que ser muy riguroso, en el sentido de que tiene que ser una población homogénea. Es muy difícil poner voluntarios porque los voluntarios son personas que sesgan. En los estudios de investigación hay que ser,
claro,
muy rigurosos. Tiene que ser una población automática, no el que quiera ponerse, pero entonces resultados podrían estar condicionados. Bueno, los que tienen dinero para comprarse el sintrón, tiene unas características distintas que los que no lo tienen o los que están menos motivados. Tiene que ser muy riguroso el diseño.
Claro. Bueno, pues estos son los investigadores españoles que han desarrollado un algoritmo para predecir el ictus con 2 años de antelación. Nos felicitamos enormemente del trabajo que están haciendo y agradecemos a Jesús Jiménez Borreguero, doctor y principal investigador de este estudio de la Princesa de Madrid, que haya venido a los estudios de la cadena COPE a contárnoslo.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo, muy buenos días. Y llega nuestro hombre del tiempo un poquitito antes de lo habitual. Es Jorge Olcina, que siempre está ahí para contarnos cuál es el clima. Él es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo viene la meteorología este fin de semana?
Bueno, pues viene en general tranquila, Cristina. En casi toda España pues estamos bajo el dominio de anticiclón, pero eso sí, los dos archipiélagos van a tener precipitaciones. El Balear, porque sigue afectando esa borrasca que ya hablábamos de ella la semana pasada y que ha permanecido prácticamente 7 días en el mismo sitio, en ese Mediterráneo occidental, y todavía hoy sábado y domingo pueden desarrollarse algunos chubascos, especialmente en la isla de Mallorca y Menorca. Van a ser los espacios que puedan verse afectados por estos chaparrones. Y luego en Canarias también, hoy especialmente, hoy sábado, las islas más occidentales pueden verse también salpicadas por alguna precipitación, ¿no?
Por los finales de Blas, de la tormenta.
Sí, ese es el coletazo ya final, ¿no?, de esta tormenta que ha afectado al archipiélago Balear y a algunos puntos también del litoral mediterráneo, ¿no?, de Valencia, de Alicante. Como digo, ya está en el tramo final. En el resto, bueno, pues anticiclón, que supone cielos básicamente soleados, nieblas en valles del interior. Eso sí, bueno, pues entre esta tarde y mañana pasará un pequeñito frente por el norte peninsular, no se esperan grandes precipitaciones, pero bueno, pues ya en la época que estamos y como venimos afectados por esa masa de aire fría que el fin de semana pasado, ¿no?, pues cayó sobre la península ibérica, pueden ser en forma de nieve en el Pirineo por encima de 1.400 metros, pero ya digo, es muy poca cosa y especialmente entre esta tarde-noche y mañana domingo. Y poco más, Cristina, porque el tiempo se presenta tranquilo también para la semana próxima, ya pasado estas borrascas y estas precipitaciones. La semana que viene va a ser muy tranquila, temperaturas eso sí frescas, especialmente por la mañana en el interior de la península. Bueno, como correspondería a lo que llamamos esos anticiclones de invierno, ¿no?, que suelen ser un poquito engañosos. A mediodía el sol y las temperaturas pueden subir a 14, 15 grados, a casi 20 en el Mediterráneo, en el sur, pero por la noche pues caen mucho los registros y es necesaria una prenda de abrigo, sí.
Uh-huh. Y así como Córdoba, Sevilla, Murcia dan temperaturas muy agradables que llegan incluso a los 20 y 20 y tantos a mediodía, en el interior de la península, ¿de qué temperaturas estamos hablando?
Pues estamos hablando de 14, 15 como temperatura máxima, ¿no? Y por las noches 4, 5, o sea que, como decíamos, va a ser este fin de semana, pero también la tónica de toda la próxima semana, ¿no? Ya digo, estos anticiclones de otoño que bueno, pues son ya de invierno por la masa de aire que nos ha estado afectando, fría, que vino la semana pasada, provoca ese contraste de temperaturas entre la mañana y la noche, ¿no?
Uh-huh. Jorge, yo sé que estás muy pendiente, nos queda un minuto, de la cumbre del clima. ¿Algo que te ha llamado la atención? Porque en este momento están los expertos intentando amarrar el documento final después de la la cumbre se cerrase anoche.
Pues sí, Cristina, quizá pues un poquito la decepción de que se ve que esto va muy lento, que se consiguen acuerdos mínimos, que todo se retrasa a la próxima cumbre o decisiones que empezarían a contar a partir del 2030. Y bueno, el problema que tenemos pues a corto plazo no se va a solucionar, ¿no? Ya digo, ha habido acuerdos muy mínimos y lo importante pues se deja para el año que viene y con aplicación a partir del 2030 o más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poquito más sombras que luces en esta resumen final de la cumbre de Glasgow.
Vaya por Dios. Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos con el tiempo todos los fines de semana.
Nada, es un placer. Un fuerte abrazo a todos.
Buen Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, la mandarina con un 40% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,19. Día, paga menos.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black. Como una lavadora AEG de 9 kilos carga frontal por solo 599 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.